Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Entrados en el curso escolar, nos encontramos con escenarios donde se contemplan cursos presenciales, semipresenciales, y veremos qué condicionantes va marcando la evolución de la pandemia para continuar el curso. Queremos preguntar en este programa de Mientras Esto Dure, ¿qué repercusiones tiene, puede tener el traslado al ámbito online del curso escolar? Y también las condiciones en las que están desarrollándose el curso presencial. Nos acompaña en Pontevedra Viva Radio Ana Couto, que es pedagoga, coach educativo y de familia. Bienvenida una vez más y gracias por atender la llamada de Pontevedra Viva.
Buenos días, hola.
Ana, dejando aparte la conciliación y si el sistema en este país está preparado para la educación online, que sería motivo para otro concienzudo debate, comienzo con una cuestión de situación genérica y por ciclos, además. ¿Qué secuelas puede tener no estar presencialmente en el caso de una educación infantil? De un ciclo de infantil.
Precisamente en la etapa de educación infantil es la más problemática en el caso de la no asistencialidad. Es decir, precisamente en esta etapa los niños, el vínculo que establecen con su cuidador, con su educador, uh-huh. Es la parte más importante de la educación. A través del vínculo, el maestro es modelo, también la familia en casa, y a partir de ahí se va construyendo los aprendizajes, primero por modelaje, pero después también con otras técnicas que se trabajan en clase, pero la principal es el modelaje, y eso es, primero se establece el vínculo. Entonces, si no está presente, no hay ese vínculo, o no es para nada de la misma calidad. Si ya tienen ese vínculo establecido, que fue lo que pasó el año pasado, que el curso ya estaba iniciado, ya su profe era su profe, después, aunque la viesen por pantalla, ese vínculo ya estaba. Pero sí que hemos notado las familias en casa que el conectarse con la profe el primer mes no era lo mismo que al final, porque iba pasando el tiempo, eso se iba degradando, y ya la respuesta de los niños ante ese perfil del profe ya no es el mismo. Entonces, si ya arrancamos el curso de esa manera, no se establece ese vínculo. Entonces, el aprendizaje que puede ofrecer la profe es el mismo que puede ofrecer la pescadera que lo encuentran cuando va la madre a la tienda.
Sí.
Entonces, no es un aprendizaje tan efectivo. Después tiene muchísimas limitaciones en cuanto a la parte técnica, porque en infantil principalmente lo que se trabaja o el objetivo es la preparación para la lectoescritura. Entonces, eso necesita un acompañamiento presencial, es decir, alguien se tiene que sentar al lado del niño o de la niña a decirle cómo se pronuncian estas letras, cuál es la relación entre la grafía de cada letra y el sonido. Entonces, eso de forma online está muy limitado. Además, que eso necesita un acompañamiento personalizado. Es decir, no, o la profe se conecta con cada alumno por separado, porque cada uno está en un proceso diferente y en un momento diferente, o de forma grupal, eso yo no lo veo. Es que precisamente dentro de las aulas hacen pues el trabajo grupal, pero después cada niño está con la profe un ratito, en ese rato de lectura. ¿Y ahí qué hacen? Pues la pronunciación, vocalizan, que eso es otra limitación de la parte presencial cuando tenemos mascarilla, el enseñarle a colocar la lengua para los sonidos, esos sonidos que son más difíciles, la F, la Ch, la X, eso necesita que la profe le muestre, a través de modelaje, cómo deben de colocar. Entonces no tiene que decirle la lengua para arriba, el niño ve y copia, imita, a través de las neuronas espejo, que tenemos precisamente para eso.
Sí.
Entonces, ahí es donde se construye el aprendizaje. Primero, tiene que estar conectado con esa profe, porque si se lo dice una persona de la calle, el niño no atiende. Ajá. Pero su profe sí. ¿Por qué? Porque tiene ese vínculo primero con ella. Igual que si se lo dice mamá.
Ajá.
Con mamá es diferente porque mamá está... entienden esos roles distintos. Todo el mundo que seguro que ha querido explicarle las cosas en casa y dice, no, la profe me lo dice de otra manera. Claro, porque la profe tiene un rol y mamá y papá tienen otro rol. ¿Y por qué nos cuesta tanto cuando están en casa hacer ese rol? Porque ellos lo diferencian. Entonces, mamá me cuida de una manera, pero la profe me enseña este tipo de cosas. Entonces, mi referencia es la profe.
Ajá.
Entonces, la autoridad para este tipo de cosas es la profe. Por eso nos dicen, no, que tú no sabes. Y dicen, pero sí que sé. Claro, pero la autoridad para ellos, y ellos sí que diferencian quién es la autoridad y siguen lo que les dice. Claro. Entonces, yo en infantil, la no presencialidad, no le veo ventajas, le veo muchísimas desventajas.
Ajá.
Y también este curso me preocupa mucho el uso de la mascarilla en ese sentido. Es decir, toda la adquisición del lenguaje, tanto escrito como hablado también, porque hay muchos niños con 3 años que todavía no hablan perfectamente, no tienen ningún tipo de trastorno, simplemente porque están creciendo a un ritmo un poquito más lento, pero van a llegar igual que los demás, necesitan de ese modelaje en cuanto a cómo se habla y ver cómo se colocan los labios, la entonación y todo eso no va a quedar atendido este curso.
Vale, estamos viendo entonces esas desventajas de una enseñanza no presencial. Pero, ¿y qué pasa, Ana, en este ciclo de infantil, cuando a estos niños se les lleva al cole, se les obliga a mantener esas distancias, a no tocarse, a...?
Eso me preocupa mucho, porque realmente ellos en esta etapa están construyendo su identidad como persona separadas de otra persona, de su madre. Es decir, ellos son conscientes que son una persona diferente, pero ¿hasta qué punto yo soy yo separado de mi madre? Entonces, de mi madre, de la gente de mi entorno, que es mi vínculo. Eso es un paso progresivo de cuando son bebés pequeñitos. El primer mes no tienen esa conciencia para nada, son un anexo de su madre. Entonces eso progresivamente, pues van tomando esa pequeña conciencia, que es cuando tienen la etapa del no. Ahí es un momento contundente de, puedo decir no. Entonces es como se van separando, y con de 3 a 6 años todavía no están separados de todo, todavía son dependientes de nosotros, precisamente por eso. Entonces, una de las formas principales en las que construyen el límite de su persona es a través del tacto. Es decir, vale, yo termino donde termina mi piel. ¿Y dónde termina mi piel? ¿Cuándo siento mi piel? En el tacto con otra persona.
Ajá.
Entonces, ahí es donde, de una forma no consciente, porque ellos no son conscientes de eso, pero ahí es donde se va construyendo mi límite, es hasta aquí. Entonces, si no hay ese tacto, no va a haber esa construcción sana del límite. Y además lo que suele ocurrir cuando hay esa ausencia de contacto, que hasta ahora, cuando lo había, en casos de maltrato, en casos de abandono, de niños no atendidos, entonces ahí es donde se han visto esas secuelas, si no son tocados, la construcción, de hecho ellos se acercan, entonces el adulto responsable que tiene que vigilar por su seguridad se va a separar, es decir, va a marcar una distancia y va a decir, no te acerques. Lo que va a pasar internamente dentro de ese niño es, no me puedo acercar, me rechaza. No.
Claro, eso es lo que ellos interpretan.
Ellos interiorizan un rechazo. Detrás de ese rechazo, ¿qué va a ir construyendo? Según se mantenga ese rechazo, es el no merezco ser tocado. Después eso va progresivamente hacia no merezco ser querido, porque ser querido se demuestra a través del afecto, del tacto, del te abrazo, te beso, te toco. Y después del no
unas
querido,
secuelas ya para
ya puede
siempre
ir a más, efectivamente, pero un niño que crece con esa sensación de no soy querido no acaba nada bueno. Es decir, en casa ese niño sí es querido. Sí, a ver, ese niño sí es querido,
sí.
Pero hay ese riesgo de que construya ese. Entonces, sí, en el cole van a marcar esas distancias, en casa necesitamos tocarlos más que nunca y achucharlos más que nunca, porque tienen que suplir toda esa falta de contacto que han tenido todo el día mientras estaban en esta actividad, en el cole, en tantos entornos en que no les van a dejar o les van a poner trabas para que se toque con otras personas. Entonces, si te fijas, de forma espontánea, es lo primero que les sale. ¿Por qué? Porque instintivamente lo necesitan. Entonces, si el instinto te lleva ahí, les va a costar muchísimo no hacerlo. Hay que explicarle cuál es el motivo para que ese mensaje no se interiorice como un rechazo hacia su persona, sino es que debido a esta situación y que sí que tenga su racioncita de afecto, de tacto, de ser tocado en un entorno seguro, pues en casa.
Ajá.
Y con los familiares con los que conviva, entonces entre hermanos, y seguramente se busquen más a pelear, porque al final el pelear, bueno, tiene otras connotaciones también, pero es una forma de tocarse. Entonces, ajá, cuando ellos están jugando a tocarse, a pelear, los adultos nos ponemos un poco alterados, pero es una forma en que contactan de una forma lúdica, y se están tocando, jugando. Bueno, ahí ya depende de los niños que son más activos, con un perfil un poco más agresivo en el sentido de más brutos, pero es parte del juego. Y lo, al final lo que hay detrás de ese juego es el te necesito, contacto. Te voy a buscar para chincharte porque te quiero cerca, y al final así nos tocamos. Entonces a veces les cuesta ir a su hermano y decirle, me das un abrazo. Pero lo que hacen es les van a chinchar o le tiran del pelo para que el otro interaccione
responda
con él.
Físicamente.
Entonces, bueno, a veces el tema de las presentaciones da para otro tema entero.
Lo anoto. Sí. La otra cara
que
de las
no
peleas.
No siempre
infantiles.
Se está peleando porque se están peleando. A veces están jugando.
Vale. Subimos de ciclo, Ana. Nos vamos a primaria y secundaria, y sin entrar en especificidades de las que luego te quería plantear. ¿Cuáles serían los contras que encuentras en estas edades en el caso de un curso online?
Ay, si me dejas te voy a diferenciar,
sí,
porque
por
creo que son etapas diferentes, primaria, sí, y secundaria. Vale. En secundaria, te hago la pincelada y,
sí,
después si quieres entramos, no le veo tantas desventajas, sería un poco más aceptable, pero en primaria la limitación grande que tiene es que el objetivo de primaria no es adquirir conocimientos. Es decir, el objetivo de quinto no son los contenidos que van a aprender en quinto, por ejemplo, porque eso después lo van a seguir reforzando. El objetivo de primaria es esa socialización entre iguales, pasar al sistema, ver cuáles son las normas, interiorizar pues, los turnos de palabra y unos conocimientos básicos. Es decir, lo principal es la lectura y la escritura, que se afiance ahí para que después en secundaria puedan adquirir bien los conocimientos, el lenguaje matemático, los conceptos básicos matemáticos. Entonces, por eso en primaria la parte más importante es la didáctica, es decir, el cómo se enseña, el que aprendan, que tengan esa base de conocimiento, más de comprensión, no es tanto de que tengan claro pues yo que sé, cuántos planetas hay y que se lo sepan de memoria, sino que entiendan que hay un universo, esto es un ejemplo de un contenido,
sí.
Que hay un universo, que formamos parte de él, que tiene unas estructuras, la base. Entonces, a partir de esa base, cuando está bien asentada, después en secundaria se desarrolla la información más pormenor. Entonces ya entramos más en detalle en cada asignatura. Los contenidos se trabajan los mismos todos los años, que el año pasado había muy agobio por, ay, y los contenidos, no pasa nada, porque todos los años se repiten los contenidos y en esa repetición es parte de la metodología didáctica, es decir, lo mismo que viste el año pasado, para que te acuerdes, lo refrescamos y ahora vemos
añadimos
un poquito más, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a ver ese poquito más este curso, o el curso que viene, o dentro de 3 años, que va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces ya estamos refrescando lo del año anterior, que fue de lo del otro anterior más, ¿vale? Entonces está todo enlazado siempre para poder conectar el aprendizaje nuevo que vayamos a tener con lo viejo que ya sabíamos. Entonces, realmente el aprendizaje es esa conexión de lo nuevo con el viejo. Entonces, los contenidos no es lo más importante en primaria, ¿vale? Entonces, si están en casa, toda esa parte de socialización, de las normas, de los turnos, del trabajar en grupo, que eso es realmente lo más importante, no se va a poder trabajar. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que sí que ya pueden tener sesiones online con sus compañeros, entonces ahí sí que ya pueden interaccionar o ya pueden empezar a hacer trabajos en grupo y entonces ya investigan entre ellos y van asentando la base. Entonces, ese previo puede estar suplido un poco.
Ajá, bien. Y si nos vamos a la parte presencial, así como nos explicabas genialmente lo que pasa en infantil, ¿cómo interiorizan o qué pasa o puede pasar con estos niños en primaria? Eso cuando llegan estos días había pues mamás, papás que decían, claro, es que de repente verlos ahí, cada uno en su circulito.
A mí se me rompe el alma cuando los veo en un circulito y esa otra imagen de en fila, sentados. Uh-huh. Yo creo que eso es maltrato. Uh-huh. Sinceramente, porque ahí no se está cubriendo ninguna necesidad infantil, no están siendo atendidos en lo que ellos necesitan, necesitan moverse, necesitan el contacto entre ellos y ahí no se está atendiendo. Primero, que si ese es el recreo, no se está moviendo, es decir, el recreo está para que puedan mover el uh-huh. cuerpo después de estar tanto rato sentado, porque la posición natural de un niño no es estar sentado.
Sí, sí.
Entonces, en los descansos y en el recreo, sobre todo, lo que tienes que moverse, correr, saltar, ¿vale? Entonces, eso el COVID no lo impide. Uh-huh. Lo que no pueden es hacerlo todos juntos y apiñados, pero claro. Sí que pueden saltar y correr, en ese sentido no hay ningún peligro. Entonces, se puede o limitar zonas o a través de distintas horas para los recreos, o bueno, ahí ya cada colegio, dependiendo de uh-huh. los patios que tengan y cómo tengan, sí que se puede mover. Es decir, tenerlos ahí en fila es una animalada, o separados de esa manera. Y después sí que se ve una diferencia entre los primeros cursos de primaria, primero, segundo,
últimos.
Es casi el desarrollo emocional y psicoafectivo, es casi como un infantil, quizás hasta los 8 años, y a partir de los 8 ya empiezan a interiorizar que no tienen que estar tan pegados, ya entienden de otra manera. Y entonces ahí, pues, de hecho, ya empiezan a jugar distinto, ya hacen grupos más pequeños, ya no juegan todos juntos al mismo tiempo. Entonces ahí sí que ya se puede aplicar mejor las normas que nos dan para mm. COVID. Digamos, no serían tan perjudiciales.
Ajá.
Porque si me dejas, ese es el
sí,
problema.
Sí, por favor.
Ese es el problema, que lo que nos dan para COVID está opuesto, es diametralmente opuesto a lo que se necesita para enseñar. Entonces, o enseñamos o protegemos COVID. Pero ese es el problema que tenemos en las escuelas, porque la separación, la mascarilla, el no tocarse, eso dificulta el que no puedan ir al baño. Si tienes que estar controlando si van al baño, no te puedes centrar en dar clase.
Claro.
Entonces, mientras el profe está de vigilante de que se cumplan las normas de COVID, no puede desarrollar la metodología de clase. Uh-huh. Entonces, o enseñamos o protegemos COVID. Ese es el problema, que lo que nos plantean para COVID es opuesto a lo que necesitamos para enseñar.
Estamos bien.
Sí.
Vale, pues vamos a seguir avanzando. Nos vamos a secundaria. Y entonces, ¿qué pros y contras ves en ese curso online y en la parte presencial?
Yo creo que a nivel presencial, en secundaria, no hay tanto problema, es decir, ya tienen más conciencia de sí mismos, tienen un poquito más de autocontrol y pueden cumplir esas medidas. ¿Qué va a pasar? En cuanto salgan de la puerta del cole, se van a juntar. Es decir, en el patio no se juntan, uh-huh. pero en cuanto crucen la puerta, se van a juntar.
Que, de hecho, lo comentábamos, ¿no? Esta semana yo lo veía y me decía, bueno, ¿de qué sirve si en cuanto salen de la puerta?
La cuestión es que no se contagie en el cole, por la responsabilidad civil y legal que hay de que el contagio uh-huh. sea ahí. Ahora, realmente, una vez que salgan uh-huh. por la puerta, se van a juntar, porque biológicamente están preparados para eso. Es decir, el momento de la adolescencia, lo que nos toca en esa etapa es nuestra construcción social. Es decir, ahora ya somos previo a adultos, tenemos que construir nuestra identidad ya separada de nuestros padres, por eso es tan importante nuestros iguales, la opinión de nuestros amigos en frente a la de nuestros padres, y parece que lo de casa ya no vale, porque tienen que construir su propia identidad. Hay una fase en construir esa identidad que es opuesta, justo opuesta a lo que tengo en casa, pero después volvemos al término medio, digo, porque muchos padres lo notarán, es que parece que lo de casa no vale. Efectivamente, lo de casa no vale, porque ahora tienen que encontrar su punto, ¿vale? Ajá. Después van a volver y hay muchas cosas de lo que dijeron en casa que sí les vale, pero hay una fase en que tienen que salir a explorar. Entonces, eso es biológico, es decir, el cerebro está preparado para que en esa etapa nuestra preocupación principal sea la socialización con los iguales. Entonces, es un esfuerzo grandísimo ir en contra de la biología. Igual que los pequeñitos antes de no tocar, pues ellos, el no buscar la conexión con los iguales, no les sale. Es decir, en cuanto se descuidan, aunque tengan muy buena intención, en cuanto se descuidan, ya están pegados a su amiga, o ya están pegados a su amigo.
Sí, sí.
Porque es natural, les sale solo. Entonces, a veces veo que nos quemamos los adultos echándole la culpa y pensando que es el problema, cuando lo que deberíamos es comprenderlos. Es que no pueden evitarlo.
Uh-huh.
Pueden estar un poco más conscientes, pero en cuanto esa tensión cae, van a estar más conscientes los que hayan tenido un caso cercano, que tengan una abuela enferma, alguna tía o la mamá o los padres sin trabajo por culpa de eso, entonces uh-huh. tienen una preocupación más grande y van a tener la tendencia a cuidarse más en tema de lo, sí. lo que nos proponen para COVID. Pero en cuanto se descuiden y se sientan tranquilos, de forma natural van a caer ahí. Entonces uh-huh. los adultos lo que debemos es entender que esa es una necesidad natural y darles alternativas y ver cómo ellos pueden tener esa parte social que es necesaria, es un proceso de la construcción de la identidad, pero que sea de una forma más segura, pues, uh-huh. a lo mejor en grupos más pequeños, pero darles una alternativa
esa
sin esa culpabilidad, porque ahora descargamos la culpa, nosotros nos quemamos, nos enfadamos contra ellos y ellos además es que no son conscientes de que estén haciendo nada malo, porque es que ni lo hacen a propósito,
sí,
ni
sí.
muchos se dan cuenta de que estén haciendo nada malo.
Ajá. Y entonces, si los llevamos a un curso online, estamos, digamos, que rompiendo esa dinámica natural también.
De cierta manera, ellos ya buscaban las relaciones, el contacto antes. Antes
sí.
lo que hacíamos era prohibírselo. Pues a lo mejor ahora es una alternativa, no es ideal, por supuesto que no, porque no es lo mismo el contacto virtual que el físico, pero al menos es una alternativa donde ellos pueden estar conectados con sus amigos, al menos de forma virtual, tienen esa interacción social, ese contacto y al mismo tiempo están más seguros.
Ajá. Te decía yo, vamos a dejar a un lado especificidades y ahora sí que te pregunto. Alumnos, estudiantes, por ejemplo, con dificultades de concentración, con poca motivación al estudio, con espectros autistas incluso, a priori parece que un curso online en esos casos todavía sería mucho más complicado, ¿no?
Sí, efectivamente, porque date cuenta, esos niños con la presencia del profesor en el aula, con el seguimiento que tienen en el aula, más después a veces apoyos extra que tienen, les cuesta sacar el curso. Imagínate si la responsabilidad recae exclusivamente en ellos, es decir, se pierden, pero porque no saben cómo hacerlo. Entonces, lo que necesitan, que yo este curso no lo he visto, pero quizás también porque nos pilló a todos, o sea, el curso anterior.
Uh-huh.
Quizás porque no sabíamos muy bien cómo hacer, cuánto tiempo íbamos a estar, no hubo una programación para esto, pero esos niños necesitan el seguimiento igual, aunque sea online, pero necesitan alguien que esté comprobando cómo es el seguimiento, si lo están controlando o no, o sea, si están perdidos dentro del aula, si lo están, o sea, dentro del aula virtual, es decir,
sí.
el trabajo que les van poniendo, o si necesitan alguna ayuda extra, el papel de los profesionales a mayores, porque ahí ya depende de cada perfil, van a necesitar un tipo de profesional diferente, pues ese apoyo hay que mantenerlo igual o más,
uh-huh.
intensificarlo un poco, porque online, ya te digo, si les costaba con la presencialidad del profesor, uh-huh. imagínate solos en casa, cuando
uh-huh.
hay un problema de atención, pues ellos solos no son capaces de controlarse a sí mismos.
Uh-huh.
Les cuesta mucho.
¿Habría algún sesgo, no sé qué palabra utilizar para no herir sensibilidades, pero si proponemos un curso que sea presencial y no presencial, ¿habría que priorizar que estos chavales sean los que estén siempre presencial?
Sí, yo creo
sin
que sí.
tenga ningún sesgo diferenciador, sino que es así y es así.
Sí, también diferenciarlos de sus compañeros es marcarlos.
Uh-huh.
Entonces, lo que sí se puede hacer, pero eso requiere una planificación. Es decir, cada profesor conoce los alumnos que tiene, las necesidades que tiene. Entonces, sí se puede mantener la igualdad con respecto a los compañeros, es decir, pues si vamos un día sí, un día no, que hay centros que se está haciendo así, o vamos uh-huh. con cierto turnos alternados, uh-huh. Sí se puede hacer una programación para que el día que tú estás en casa, yo te voy a hacer un seguimiento a ti porque tú lo necesitas, igual que cuando se hacen adaptaciones dentro del aula,
uh-huh.
pero que no estén diferenciados entre ellos, porque la adolescencia eso lo ha marcado muchísimo,
uh-huh.
y entonces para la relación con los compañeros tampoco lo va a facilitar. Entonces, sí que se puede hacer, es decir, se podría priorizar la presencialidad, pero también hay formas de hacerlo online para que ellos
sin
tengan
que
ese
se
seguimiento,
estén, se
a lo mejor
marcados.
Que tengan un poquito más de presencialidad, pero que también estén en casa como los otros.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí hay que valorar cada caso de forma individual lo que vaya
claro.
a necesitar. Eso de forma genérica nunca se puede dar una respuesta.
Bien. Si tenemos en cuenta que en un elevadísimo porcentaje, por no decir que ya es generalizado, estas generaciones, bueno, ya vamos desde infantil, vamos, porque es que ya desde infantil hasta secundaria, viven muy pegados a las pantallas. Si además seguimos con un curso online, ¿tú qué entiendes? ¿Que todavía les engancha más a ese pantalleo o
yo creo que esto
saben
va a
diferenciar?
Ser un chip para los adultos, o sea, un cambio de chip, porque hasta ahora era pantallas no, efectivamente las pantallas no son buenas. Pero yo fíjate que me encontré esta semana bebés que ya encontré cunas acolchadas con pantallas y uff, pues a lo que vamos, bueno, es como, vale, es decir, las pantallas están aquí y parece que vienen para quedarse, entonces antes aún podíamos tener una alternativa, ahora si el cole va a ser por una pantalla, si tu socialización va a ser por una pantalla, ¿en qué medida podemos prohibir o controlar eso? Es decir, también es diferente los niños pequeñitos, es decir, con los adolescentes, son temas diferentes,
uh-huh.
Por cómo los adolescentes ya tienen el mundo construido, entonces el impacto que va a tener los bebés es diferente, ¿vale? Porque sí que los bebés, todas las asociaciones lo como inciso, ¿vale?
Sí.
Pero para los adolescentes están todo el tiempo con la pantalla y los culpabilizamos a ellos, es que están todo el día, es que los adultos también. Es que estamos todos. Entonces,
sí.
Ahí es otra vez como culpabilizarlos a ellos cuando somos todos los que estamos todo el tiempo conectados. Nosotros uh-huh. trabajamos con pantalla. Cuando estamos trabajando nos están mandando correos. O cuando no, estamos socializando nosotros mismos también a través de las redes sociales.
Uh-huh.
Entonces, ellos también. Yo, en estos momentos, quizás, esos controles que había antes de horario, no es el momento.
Uh-huh.
Yo creo que ahora debemos de ser más laxos precisamente porque esa necesidad de socializar ahora no hay otra forma
de
suplirla o debemos de atender a que no las haya porque si se juntan no van a cumplir las medidas, entonces debemos de favorecer que es mejor que estén whatsappeando
sí.
por la noche que estén en la calle porque
uh-huh.
en la calle no sabemos con quién va a estar y lo que va a traer para casa, entonces
uh-huh.
bueno, no es el momento de ser rígido con eso, es el momento de entender pues que en este momento no es lo ideal,
uh-huh.
efectivamente no es lo ideal.
Pero dentro de los males es
para
el menos
nosotros
malo.
Mismos también. Antes
uh-huh.
íbamos a ver a la familia y ahora los llamamos.
Uh-huh.
Entonces todos estamos cambiando nuestra socialización.
Nuestro chip, efectivamente.
Entonces no debemos de culpabilizarlos a ellos
uh-huh.
por algo que es de la sociedad. Entonces ellos nos siguen.
Y en relación también a esta edad adolescente, he leído que consecuencia de estos meses de confinamiento de atrás, el hecho de que estos adolescentes, estos jóvenes tuvieran que pasar tanto tiempo en sus casas, sí que aumentó la conflictividad con sus familias, ¿no? con las personas con las que convivían. ¿Qué herramientas nos podrías dar para que, visto que esto puede repetirse, no se produzca? O al menos lo mínimo posible.
La principal es la paciencia. Es decir, la paciencia no de aguantar lo que sea. Evidentemente no podemos, eso no es paciencia.
Uh-huh.
Eso es someternos y por no montar follón le dejo lo que... Eso no es paciencia. Vale. Paciencia en el sentido de entender. Entender que tienen una pulsión biológica importante de conexión con sus amigos y no la están teniendo. Entonces, si comprendemos que es normal que esté enfadado porque le apetece salir y no puede, le apetece ver a su novia y no puede, le apetece y no puede, y somos nosotros los que somos el que está poniendo el límite, que nos viene de fuera, entonces nosotros no lo entendemos porque es que no soy yo.
Claro.
Entonces ahí hay muchos enfrentamientos. Ya de por sí la adolescencia es un momento de enfrentamientos, como decíamos antes, es que me opongo a lo que tengo para construir mi propia identidad. Ahora más, porque ahora es como si lo metemos todo en una olla a presión, que no, cuando no podíamos salir de casa, y yo preveo que vamos a volver a lo mismo. Entonces, si comprendemos que esto viene, entendemos lo que le pasa, es mucho más fácil mantener esa paciencia y no explotar nosotros, porque cuando nosotros explotamos, entonces ahí es cuando se termina de armar, porque cuando hay los conflictos siempre hay dos partes.
Claro.
Entonces nosotros, en vez de avivarlo y el pero tú quién te crees que eres para hablarle así a tu madre, un poco de comprensión y de caray, te veo un poco enfadado, la respuesta ya es distinta.
Sí.
Y cómo termina la cosa es muy distinta. Y entonces el acompañarles entendiendo que lo están pasando mal, no te quita que lo pasa mal y no va a dejar de pasarlo mal. Y nosotros también estamos agobiados.
Pero
genera no va
un
a explotar igual,
genera
otro ambiente. Y eso es otra parte, que nosotras también estamos agobiados, tenemos incertidumbre, hay problemas económicos en muchísimas familias.
Claro.
Entonces eso hace que nosotros no estemos receptivos para escuchar. Es decir, si yo estoy preocupada por lo que está pasando en mi trabajo, porque mi cuñada está enferma, porque ya nos va tocando de cerca a alguien con virus, entonces la tensión que nosotros tenemos hace que nosotros mismos estamos prendiendo la chispa de eso que probablemente iba a estallar, estalla con más facilidad. Entonces, el calmarnos nosotros, para comprenderles, entender que no es contra nosotros, es que están mal porque quieren cosas que no pueden ser. La gestión de la frustración en la adolescencia es difícil.
Tremendo.
O sea, es difícil en todas las etapas, pero hay más, porque es esa explosión hormonal, falta de control de sí mismo, bueno, pues es una de las características que tiene. Entonces, se junta todo, y si nosotros también estamos fácilmente irascibles, pues de ahí vienen esas situaciones, es lo que ha pasado.
Estamos viendo, y Ana nos lo ha dicho, ¿no? Estamos en esa dualidad, enseñamos o protegemos COVID, ¿no? Que no es nada fácil, al menos tal y como nos lo plantean. Si hay otras soluciones y no se ven, también sería cuestión a debatir. Pero lo que es obvio es que esta situación nos va a pasar no una factura, sino facturas de diverso tipo a todas las edades, absolutamente a todas. Es mi punto de vista, ¿no? Tú, como profesional, Ana, ¿cómo ves que va a marcar en esas diferentes edades todas estas restricciones, limitaciones y obligaciones? La situación es la que es.
Sí, va a tener consecuencias, seguro, sobre todo a nivel psicológico, a nivel afectivo, en esas etapas críticas de construcción de identidad, los más pequeños o más mayores, en distinto aspecto de la identidad. Va a tener secuelas, seguro. Nosotros mismos también. Pero es cierto que a lo largo de la historia ha habido etapas donde ha habido ciertos conflictos que han marcado esa sociedad. Entonces nosotros todavía tenemos gente que ha vivido la guerra civil y tiene secuelas. Entonces, que las va a tener, seguro. Que no puedan vivir por ello, van a salir adelante, porque el ser humano lo que es sobre todo es flexible y se adapta. Y sí que debemos de estar pendiente de suplir en casa, que en casa de momento es un entorno seguro, donde podemos tocarnos, podemos suplir todo eso dentro de lo que se pueda. Que van a tener esas sensaciones de rechazo en el aula, vale, pero nosotros le vamos a dar un contexto a eso que le va a quitar importancia de que no es contra ellos, porque eso es, como decíamos antes, una tendencia que van a tener. Vamos a suplirlo como se pueda, y después el impacto mínimo, o sea, que va a tener impacto seguro, contar con ello. Que van a salir adelante, seguro. También, que nos vamos a reponer, seguro, con secuelas, pero igual que fue el ser humano a lo largo de la historia. Es decir, bueno, saldremos, no sé si más fuertes, pero que pues más adelante, cuando toque, pues habrá que cada caso ver lo que necesita, pues de adultos terapia o lo que corresponda, pero hay soluciones.
O sea, que vas a tener mucho trabajo cuando esto pase, incluso en este momento.
Sí, a ver, sí, siempre hay, pero El ser humano es muy plástico, entonces, es decir, se adapta porque por encima es primero sobrevivir, no sé cómo, pero sobrevivimos y después ya veremos. Entonces, lo bueno que tiene es que siempre se puede paliar de alguna manera, corregir, eso sí, siempre que lo atiendas, porque tenemos un montón de adultos que necesitan terapia, no pide ayuda, entonces van por ahí causando mucho daño a otras personas porque son niños heridos. Entonces, a nuestros niños pues les va a pasar. Yo creo, eso es una hipótesis mía en base a lo que pues llevo investigando y lo que veo en la experiencia. Pero no quita que pues hay tantos adultos que han vivido situaciones muy complicadas de niños y son adultos operativos y que están bien.
No hemos mencionado otro sector de la población porque hoy no tocaba, pero creo que también lo merecerán. Es el de los mayores, que también creo que la factura que va a pasar ahí es tremenda.
Sí,
es tremenda.
Porque ya era ya estaban muy solos y ahora mucho más. Y es algo que es como está muy silenciado en la sociedad y debemos atenderlo también, porque ellos nos cuidaron y ahora también nos podemos cuidar.
Pues tenemos un programa pendiente mientras esto dure para ellos. Ana, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y por contar conmigo. On stony ground, breathe some soul in me, breathe a gift of love to me, breathe life to me for me, to see to
Pontevedra Viva Radio.